Hola, buenas tardes. Pedro Galeano en la asistencia técnica y Miguel Campillo Ortiz al micrófono. Les damos la bienvenida a Sintonía Laica. Desde Radiópolis en la 92.3 de la FM de Sevilla y www.radiopolis.org. Saludamos también, como siempre, a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona, Radio Clara de Valencia y QPH Radio de Canarias y a sus respectivas audiencias.
Río turbio del pecado y la virtud, vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú. Son la salsa de la farsa.
En la Casa de la Provincia de Sevilla tuvo lugar el pasado 3 de noviembre la presentación del libro Los Obispos de la Mezquita de Córdoba, a cargo de su autor, el portavoz de la Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba de Todos y Todas, y también portavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, de Andalucía, perdón. Nos referimos a Miguel Santiago Losada, claro. También intervinieron Antonio Manuel Rodríguez Ramos, portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando, y Pura Sánchez Sánchez, vicepresidenta del Ateneo Republicano de Andalucía. El acto fue organizado por, como digo, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, Sevilla Laica y Andalucía Laica, y el Ateneo Republicano de Andalucía. Pueden ver la presentación completa en el canal de YouTube del Ateneo Republicano de Andalucía. Les ofrecemos hoy un fragmento de la misma.
Buenas tardes, bienvenido en el nombre de la Defensa del Patrimonio Nacional. Es el Ateneo Republicano y de Europa Laica, que son los tres organismos que convocan este acto y organizan. Andalucía, cuando lo hemos sabido, creía que sí, pero no. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia, amiga y amigo, muchos amigos, mucha gente querida. En realidad, hoy yo no me puedo resistir a decir que estoy contenta. Estoy contenta porque por fin Borges de Gimna y Keiko Villano están fuera de la Macarena. A mí me parece que eso es un acto de justicia histórica, que no de justicia política, de justicia histórica, un acto en favor y en voz de la verdad, de la restitución de la justicia y de la verdad histórica, y que es un hecho que solamente ha podido producirse por el empeño, por el trabajo y por la dedicación de la sociedad civil organizada en las asociaciones memorialistas. Ni eso, ni la actual ley de memoria histórica hubiera tenido lugar sin ese empuje de la sociedad civil. Y yo me felicito y los felicito porque nos hace a todos mejor que hoy. También tengo que decir que esto demuestra que sí se podía y sí se debía haber hecho mucho antes, porque era posible hacer una ley de memoria histórica hace ya por lo menos 20 años. Así que si no se hizo, fue porque no se quiso. Bien, dicho esto, voy a hacer lo que decía Mira. Vamos a hablar del libro. Nos convoca hoy aquí la presentación de un libro que se llama Los Obispos de la Mezquita de Córdoba. Un libro que tiene como subtítulo Nueva perspectiva histórica del movimiento andalusí, el pueblo, su verdadero dueño. Creo que el subtítulo recoge, por si hubiera lugar a dudas, cuál es la intención de Miguel Santiago, su autor, a la hora de escribir este libro. Pero además de Miguel Santiago, me acompañan en la mesa Antonio Manuel Rodríguez. Ambos comparten su carácter de portavoces de la plataforma Mezquita Catedral, una plataforma que, como en el caso de la tumba de Keiko, como en el caso de la ley de memoria histórica, si ha sido posible conseguir algunas cosas, y de eso vamos a hablar también esta tarde, ha sido gracias al empuje de la gente que se organiza y que es consciente de lo que tiene entre manos, consciente de su historia y consciente de su identidad como pueblo. Antonio Manuel Rodríguez y Miguel Santiago coincidieron y empezaron a pensar en la necesidad de hacer y de construir esa plataforma a Mezquita Catedral en un acto en el que yo también estaba, pero no sabía, que fue la primera vez que se reunió en Córdoba la Asamblea de Andalucía. Así que este es el elemento que nos une a los tres: nuestro sentimiento y nuestra conciencia de ser andaluces y andalucistas, y nuestra conciencia de pertenecer a un pueblo con historia. Voy a hacer un poco de ello. Voy a hacer un poco de publicidad de nuestro programa de la Real Fundación La Espana. Bien, como decía, esto es lo que nos une a los tres, y yo estoy muy agradecida de que hayan pensado en mí, tanto ellos como Tomás, que fue quien me lo propuso para coordinar este acto. Antonio Manuel ha escrito, tiene muchos trabajos que van todos en la dirección de, que ha publicado, quiero decir, que van todos en la dirección de dar a conocer y de ahondar en nuestra conciencia, en nuestra identidad como pueblo. Y Miguel también escribe, además con Miguel, con él comparto también su condición de docente. Miguel también ha escrito otro, y ha publicado otros trabajos sobre referido, y todavía sigue publicando artículos referidos a la identidad andaluza. Pero yo quería, para empezar, leerle un pequeño extracto de una carta que está en el libro y que presenta como nadie a Miguel, con sus propias palabras. Miguel le dirigió una carta al Papa Francisco, donde decía: querido Papa, querido hermano Francisco, Mansur y Asim y Amin, perdón, mis dos hijos de cultura árabe y religión musulmana, llegaron a casa hace 20 años en una patera repleta de jóvenes migrantes africanos. Dos niños que crié y eduqué en los valores de la interculturalidad y la interreligiosidad. Hoy son dos hombres que se sienten hijos de dos familias, la marroquí y la andaluza, hijos de dos culturas. Los tres vivimos en la villa histórica ciudad de Córdoba, España, en la que se encuentra uno de los monumentos más sorprendentes del mundo, la Mezquita Catedral, que representa en su espectacularidad y en su espectacular arquitectura el mismo mestizaje musulmán y cristiano que vivimos en Islamín. Bien, y a partir de ahí Miguel se extiende un poquito, explicándole al Papa qué pasa con la Mezquita Catedral y sobre todo qué están haciendo los tres últimos obispos, esos que Miguel habla en uno de los capítulos del libro, los obispos rigoristas, porque Miguel es un hombre bueno y ha querido llamarlo con esa palabra. Bien, esto da una idea y nos pone en situación de cuál es la perspectiva desde la que Miguel se acerca al libro. El libro se llama Los obispos de la Mezquita Catedral, y eso no es un oxímono, no es una contradicción en sus términos. Entonces, me gustaría que empezáramos por él. Yo te escuché una vez decir que tu madre decía: voy a ir a misa, a escuchar misa a los chicos. Y eso era uno de los elementos que tú, a los que tú aludes precisamente para hablar de esa interculturalidad e interreligiosidad. Así que,
sí, si me permite, Julio, esta mañana, siguiendo un poquito con la introducción que ha hecho Julio, desayunando, escuché en la radio lo de que yo llamo. Todos los que estamos aquí, cuántas veces hemos escrito, hemos hablado del tema. Y viniendo para acá, le comentaba yo a Antonio Manuel, a él le gusta siempre cuando le habla a la gente, tiene una conferencia, un acto, es muy normal en el que eche mano de su familia, de su abuelo, de sus padres. Y le contaba yo a Antonio Manuel, con el equipo de llamo, fíjate qué fecha más curiosa, los compañeros de Sevilla, de la plataforma de Sevilla, ha coincidido la presentación del libro con la exhumación del carnicero de Andalucía. Y yo tengo una anécdota que me contaba mi abuelo Antonio Santiago, en el que, porque mi abuelo era de la pandilla de Manolete, del torero, me imagino que todos los que estáis aquí sabéis quién fue Manolete, ¿no? Y yo creo que si yo se lo conté un día paseando por Sevilla, lo de esta anécdota. Y resulta que en la pandilla de mi abuelo había tres que, una vez que dan el golpe de Estado, había tres amigos de ellos, dos maestros y un metalúrgico republicano, publicaban en periódicos, imaginaos, nada bien vistos por el nuevo régimen, lo encarcelaron y evidentemente estaban sentenciados a muerte. Manolete llama a Keiko de Llano para interceder por ellos, y Keiko de Llano, así, me imagino que con su aire chulesco, le dijo que estaba dispuesto a canjearlos por un capote suyo. Y mi abuelo se vino con dos amigos de la pandilla a Sevilla y se encontraron con el secretario de Queipo de Llano, una cafetería que había en la calle Cierta, esquina con una callecita que va a la iglesia de San José, una iglesia barroca muy bonita que está en el centro de Sevilla. Ahí había provisto una cafetería, ahora ya no la hay. Y ahí justo le hicieron entrega al secretario de este elemento fascista el capote de Manuel. Y a los otros días llegaron los amigos de la pandilla de mi abuelo y de Manolete a Córdoba. Así que fijaros el elemento, cómo funcionaba. El de tres hombres fue por el capote de un torero. Y digo, pues vamos a comenzar hablando de esta experiencia que me contaba mi abuelo, ¿no? Experiencias muy curiosas que los abuelos le cuentan a los nietos. Bueno, pues, y ya centrándonos en el libro, me decís, bueno, y darle las gracias primero a todas las amigas y amigos que estáis aquí presentes, al Ateneo Republicano, a Europa Laica y por supuesto a nuestra plataforma sevillana, en el que estuvimos hace unos años Antonio Manuel y yo aquí en Alameda Hércules, en aquel acto tan bonito que hicimos y donde surgió, recuerdo que Antonio estaba en la mesa con nosotros, y donde surgió vuestra plataforma, que en tan pocos años pues estáis haciendo un papel muy importante, pues apoyando y denunciando todo el tema del patrimonio nuestro, en concreto en este caso de Sevilla. Bueno, hablando, Pula hablaba de, bueno, los obispos de la mezquita, yo estos 4 o 5 años pensando a ver lo que yo escribía, ¿no? Incluso, no sé si recordará Antonio Manuel, que en un principio le plantea a nuestra gente de la plataforma que podíamos escribir un libro colectivizado, en el que a lo mejor Antonio Manuel escribiese un capítulo sobre el tema de matriculaciones, Marta Jiménez y Ari, que son periodistas, el tema un poco más de cómo hemos trabajado el tema de la prensa y hemos sacado de Córdoba el escándalo de la mezquita hacia afuera, al resto del Estado y por supuesto a todos los rincones del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, pero aquello fue pasando el tiempo y yo me puse a escribir, ¿no? De hecho, ya algunos artículos que están en el libro ya han salido en alguna revista de aquí de Andalucía, ¿no? Y pensé el título para empezar de los obispos de la mezquita porque yo me imaginaba la historia de una mujer, una gran mujer, en este caso simbolizada en un gran monumento andalusí como la mezquita de Córdoba, y cómo esa mujer había sido tratada desde el siglo XIII, que es cuando se conquista Córdoba por Fernando III, igual que hizo Fernando III con Sevilla. Fernando III conquista Córdoba en 1236 y Sevilla la conquista, creo, en 1248, ¿vale? 12 años después aproximadamente. Entonces, la historia, ¿no? ¿Cómo tratan? Imaginaros todo este grupo de hombres, hablando del machismo aquí, no me atrevo a hablar mucho de este hombre, teniendo Pula al lado, me ando con mucho cuidado, ¿no? Pero ¿cómo tratan esa pandilla de jerarcas a la mezquita de Córdoba? Cómo trataron los imanes de la mezquita de Córdoba también sería otro libro, en este caso sería los imanes de la mezquita, encajaría mucho más que lo de los obispos de la mezquita sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, pues en un principio Pura, en esta historia hay de todo, en tu lado lo has visto, ¿no? Hay obispos que la han tratado con cierta delicadeza, en el que incluso llegó un momento en el que la mezquita recuperó su arte andalusí. Y hay que decirlo, los obispos ilustrados, a partir de finales del 18 y durante el 19, ha sido un papel muy interesante. Ha habido otros obispos que por ello hubieran destruido por completo la mezquita, hubieran dejado la mezquita hecha un solar para que sobre ella se hubiera construido una gran catedral, como le pasó aquí a Sevilla. Aunque aquí parece que lo más incisivo fue el cabildo más que el obispo de Sevilla en ese momento, pero aquí no, aquí fue el obispo más que el cabildo. Según se cuenta en la historia, ¿no? Y después me he centrado en el siglo XX, precisamente en el almuerzo he estado con Jaime, que conocía a un obispo que fue un auxiliar de Sevilla en tiempos de Bueno Monreal, el monseñor Cigarra de Chiondo, en el que él se lleva en el libro una parte bondadosa, podríamos decir. Aunque de los jerarcas ya sabemos que no se puede esperar mucho bueno siempre, pero bueno, Siddhartha, hombre, con decir que fue quizá el obispo de España que participó de todas las reuniones del Concilio Vaticano II, eso ya decía mucho de él, ¿no? Y Siddhartha, por ejemplo, fue un obispo que a mí lo he resaltado en el libro, un obispo del siglo XX, estamos hablando del año 70, ¿eh? En el que se celebró en Córdoba dos congresos islamo-cristianos, en el año 74 y en el año 75. Fijaros que el primero todavía estaba en tiempos de Franco, todavía había llegado, había muerto el dictador en el año 75, y en su tiempo, como un buen memorista del Vaticano II, hizo que después del siglo XIII los musulmanes volvieran a orar en la mezquita de Córdoba delante del Mihrab. Fueron dos ejemplos de ecumenismo y de interreligiosidad, ¿eh?, de la jerarquía católica de un obispo de Córdoba, ¿no? Que incluso vino un cardenal de Túnez y fue el que presidió el congreso del 74, y después el cardenal Tarancó presidió el congreso del 75. Un detalle muy curioso es cuando el viernes, el día grande de los musulmanes, tanto los cristianos como los musulmanes fueron a orar juntos delante del Mihrab. Y el domingo pasó algo: tanto los musulmanes como los cristianos participaron de la misa que se celebró en el crucero de la catedral, que, como sabéis, está en el corazón de la mezquita de Córdoba, ¿vale? Bueno, pues ese es un obispo que ahí está, ¿no? Se cree un poco la historia del Evangelio del Concilio Vaticano II. Pero, como ha dicho Cura, que le tiene un poquito de ganas, sobre todo a uno, seguramente que saldrá a colación después, los tres últimos obispos de Córdoba recogen la línea ultraderechista de la jerarquía española, que implanta Ángel Suquía y posteriormente Antonio Rouco. Ángel Suquía y Antonio Rouco son los dos cardenales que a las órdenes de Boigila ponen en marcha la ruptura con el Concilio Vaticano II, con una política eclesial que poco tiene que ver con el Evangelio. Se desarrolla todo eso en el libro con bastantes datos, y de esos dos padres, de Ángel Suquía y de Rouco, nacen, desde el punto de vista ideológico, los tres últimos obispos que tuvo Córdoba, que por cierto dos de ellos, uno lo mandamos a Granada, el actual Javier Martínez, con el tema de Caja Azul, que lo ha nombrado aquí Tomás, y otro lo mandamos a Sevilla, que lo habéis tenido hasta hace poco, que se ha jubilado, cuando se hacen. Y después tenemos el tercero, que si los dos primeros tienen tela, el tercero es curioso porque su capacidad intelectual baja bastante. Eso también nos ha ayudado mucho, porque nos ha dado mucha caña a la hora de poder hacer denuncias fuertes y reivindicaciones a todo lo que estaba haciendo este señor en Córdoba, ¿no? Bueno, pues eso un poquito, y ahí estos tres obispos desde luego se han caracterizado porque han maltratado definitivamente al mundo.
Bueno, yo sí, os quería plantear ahora otra cuestión, y es que precisamente uno de estos tres obispos de los que habla Miguel, que es el señor Asenjo, se inventa una especie de mito. Miguel hace en el primer capítulo un repaso de los mitos sobre la mezquita y los orígenes que había allí antes y tal. Una especie de mito que se condensa en que en un momento determinado se cambia el contenido de los folletos publicitarios y turísticos de la mezquita, donde se habla de la catedral con, y se dice, se habla de la catedral de Córdoba y la incidencia islámica, la intervención islámica a la catedral de Córdoba. Esto es el resultado de esta frase, que es un torpedo de profundidad a la historia, es el resultado de toda una manipulación histórica que tiene que ver con un mito, que es que antes había allí una iglesia paleocristiana que nunca se ha podido encontrar, porque básicamente parece que no existe, claro. Y a mí esto me recuerda, Antonio Manuel, un poco el mismo mito sobre Al-Ándalus, es decir, convertir la conquista o la reconquista, lo que fue la conquista cristiana, convertirla en un paréntesis en el que por una parte se dice de que hubo un pasado que se conecta con lo que después, por otra, se fueron los reinos cristianos y la llegada, por último, la conquista del reino de Granada con la Iglesia Católica. Es decir, esa idea de tratar de poner en la base del monumento un mito que justifique en este caso la inmatriculación, es decir, algo así como un proceso histórico de recuperación de un edificio que ya en algún momento había sido de la Iglesia, ¿no? Pero es que igual tú no ves un cierto paralelismo, sí, con la cultura de Holanda, es lo que te quería preguntar.
Sí.
Con la historia de Al-Ándalus,
sin duda. Bueno, permíteme curar, que como ha hecho Miguel, primero empiece dando las gracias a los organizadores, gracias a vosotros y a vosotros por asistir, gracias a Pura por estar aquí y ejercer de moderadora o por concedernos la palabra, pero especialmente gracias a Miguel, porque esta obra era necesaria. Cuando nos dedicamos al activismo, empleamos muchísimo tiempo en la trinchera, muchísimas horas en organizar actos, en organizar estrategias, en muchos trabajos invisibles, ¿no? Y al final no queda un cuerpo académico, un cuerpo científico que diga por qué un monumento como la mezquita pertenece al pueblo. Y eso sí lo ha trabajado la jerarquía católica. Y sin embargo, desde la ciudadanía, a pesar de que hemos escrito infinidad de artículos, incluso en periódicos de gran peso, y que creo que Miguel está de acuerdo conmigo, que creo que hemos aparecido en todos los medios de comunicación del planeta, en todos sin excepción. Sin embargo, hace falta esta obra y yo quiero empezar dando las gracias a Miguel por su generosidad, por su esfuerzo, por haberla hecho, por haberla editado también en una editorial de características académicas. Y esto también es muy importante, porque aunque hace falta mucha divulgación, también es importante el sello académico, ¿no? Que cuando vaya a citar, que sepa la obra, que tenga ese rango de, ojo, que lo que está diciendo pertenece al mundo académico también, ¿no? Bueno, y ahora respondiendo a Cura, vamos a ver. No confundamos. Es verdad que la felonía la ha cometido la jerarquía católica, pero la ha cometido porque se lo ha permitido la legislación del Estado. Y es como si culpásemos permanentemente al ladrón de una fechoría cuando en realidad se está amparando en la pasividad del Estado para que lo permita. Entonces, tampoco mordamos el anzuelo de la lectura confesional de lo que está pasando con el monumento. Eso es otra de las artimañas, morder el anzuelo para que hablemos de la lectura confesional, que como antes fue una iglesia, da igual, como si hubiera sido una piscina pública, ¿qué más da? La verdadera pregunta que tenemos que hacernos todos y todas las que estamos aquí es no de quién es la mezquita, sino ¿qué es la mezquita? Esa es la principal pregunta. Porque si tú te preguntas de quién es esta copa, estás, sin decirlo, admitiendo que la copa es susceptible de propiedad privada. Si yo digo de quién es esta servilleta, es porque la servilleta puede ser de ti o de ti, pero si hablamos de un bien de dominio público, no puede ser de nadie. Ese es el punto de partida. ¿Por qué se inmatricula la mezquita? La mezquita se inmatricula para convertirla en un bien privado. Esa es la trampa. La trampa es que hasta que se inmatriculó en el 2006, la mezquita no era un bien privado. No lo era. Jurídicamente no lo era. Más allá de si podía o no podía acceder al registro. No hablemos. Esa no es la cuestión. Porque es una cuestión meramente formal. La cuestión es mucho más simple. ¿Cuándo podemos hablar de que estamos ante un bien público? Aunque sea de naturaleza religiosa. Y da igual, como decía Pura, si antes hubo una basílica, un complejo episcopal, una terma bético-romana, un atrio bizantino, da igual. ¿Cuándo un bien es de dominio público? Un bien es de dominio público cuando se extrae del tráfico jurídico, porque es la mejor manera de protegerlo. La mejor manera de protegerlo es que no se pueda vender, que no se pueda embargar, que no se pueda adquirir por usucapión. Esa es la clave. Y ahora yo os pregunto, con rotundidad, ¿se puede vender la mezquita de Córdoba? Esa es la cuestión. ¿Se puede vender sí o no? ¿Se puede vender la catedral de Sevilla? ¿Sí o no? ¿Se puede vender la catedral de Burgos? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Vamos a poner simple. ¿Se puede vender la catedral de Notre Dame? Os voy a dar la respuesta. No. ¿Por qué? Porque es un bien de dominio público. ¿Se puede vender la catedral de Lisboa? No. Porque es un bien de dominio público. ¿Se puede vender la abadía de Westminster? No. Porque es un bien de dominio público. ¿Se puede vender la mezquita de Córdoba? Sí. Porque ahora mismo aparece como un bien jurídico privado. ¿Y eso por qué? Porque accedió el obispo y dijo que la había adquirido por consagración en 1236, arrojando cenizas sobre el suelo y trazando con un báculo, una cruz y un alfa y un omega. No, no, no. Porque una norma franquista se lo permitió. Y porque el gobierno de entonces y el de ahora no ha hecho nada para revertir la situación. Así de sencillo. Entonces, ¿qué ocurrió? La inmatriculación de la mezquita la descubrimos en particular, tuve la fortuna o el infortunio de descubrirla en el 2010. La inmatriculación se produjo en el 2006. En el 2010, ¿cómo es posible que un hecho de esta trascendencia se conozca 4 años después? Pues muy fácil, porque se hizo de espaldas a la ciudadanía. Es decir, hay una actitud desleal por parte del obispo y del cabildo que no lo comunica ni a la ciudadanía de Córdoba, ni al ayuntamiento de Córdoba, ni a nadie, si se hace de forma con nocturnidad, si se me permite, pero también de nuevo porque hubo una legislación que le permitió poder hacerlo así. Porque si ustedes intentan inmatricular, es decir, inscribir por primera vez un bien que no estaba hasta entonces en el registro y tú no tienes título para inscribirlo, hay un proceso por el que se ponen edictos para que la gente que pueda tener algún derecho lo reclame. Eso no pasó con la mezquita. ¿Y eso por qué? Porque disfrutaba de un privilegio franquista que no fue derogado, aunque es inconstitucional desde 1978, no fue derogado formalmente por ningún gobierno, y porque Aznar en 1998 permitió además que pudieran acceder los templos de culto. Ojo, que cuando Aznar dice que se pueden acceder los templos de culto, tiene razón, ¿eh? Tiene razón. ¿Por qué? Porque no todos los templos de culto son de dominio público. Porque puede haber un templo de culto que sea privado y podía acceder al registro. Sin embargo, hay una prohibición. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que Aznar dijo, esa norma que impide que los templos de culto puedan acceder es inconstitucional, pero dijo solamente eso. No dijo que era inconstitucional también el mecanismo. Ahí se cayó. Y eso fue lo que permitió que al final la mezquita fuera inscrita como catedral por el cabildo en el registro de la propiedad de Córdoba, pero en definitiva da igual que diga que sea por consagración.
Tras la presentación que hemos oído y que recordamos que pueden verla entera en el canal de YouTube de la Ateneo Republicano de Andalucía, recogimos de los intervinientes estas palabras. Ha finalizado la presentación del libro del profesor Miguel Santiago Losada, Los obispos de la mezquita, en la Casa de la Provincia de Sevilla, y nos encontramos con las tres personas que han intervenido en la misma. Nos encontramos con Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando, con Pura Sánchez, vicepresidenta de la Ateneo Republicano de Andalucía, y con su autor, con Miguel Santiago. Por cierto, enhorabuena por la presentación, el formato del acto me ha gustado muchísimo. Y el libro, has visto que el lunes me lo trajo en mi librería y he leído el prólogo y poco más. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, podemos empezar como has empezado tú, en la presentación del libro. Por el hecho que ocurrió ayer aquí en la Basílica de la Macarena con la exhumación del criminal Queipo.
Yo no voy a hacer como el ABC, que voy a empezar explicando lo que es una exhumación, ¿eh? Hasta ahí podíamos llegar. Yo quiero decir que por fin Queipo está fuera de la Basílica de la Macarena, que había mucha gente de bien y mucha gente que con ese sentimiento de religiosidad popular que iba a la Macarena buscando consuelo, porque eran víctimas de la guerra y en algunos casos víctimas directamente de Queipo, y que tenían que pasar el mal trago de andar por delante de la tumba del genocida. A mí me parece que es un acto de justicia histórica. Me parece además que lo han expulsado de su tumba como nunca jamás ninguno de las víctimas van a ser sacados de la suya, es decir, con nocturnidad, con sigilo, nunca. A él sí ha habido que expulsarlo así, y que esa expulsión ha sido gracias al trabajo incansable de las organizaciones memorialistas. Y también tengo que decir que la ley de memoria histórica, como viene a demostrarse, era posible. Era posible hacer una ley de memoria histórica que resolviera esta cuestión en una semana. Y si no se ha hecho antes es porque no ha habido voluntad política para hacerlo, lo cual evidentemente es algo que hay que poner en el debe de los políticos.
Antonio Manuel, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, y al hilo de esto te plantearía una cuestión de la Ley de Memoria Democrática. No sé si te la has leído, pero no aparece en ningún lugar de la misma la Iglesia Católica.
Sí.
¿Qué opinión?
Es una ausencia incomprensible, porque es de notorio conocimiento la complicidad de la jerarquía católica con el golpe de Estado y con el régimen anterior, porque aparecía en cada una de las monedas que se usaban de curso legal durante el franquismo, y porque desgraciadamente, como advertía Pura, los restos de un genocida estaban en una basílica, ¿no? Y que si ha salido es una cuestión de justicia, pero también de humanidad, la humanidad que nosotros sí tenemos, porque los restos del genocida van a poder ser enterrados dignamente por sus familiares, y sin embargo los restos de sus víctimas todavía no, a pesar de la ley de memoria. A mí me parece incomprensible que la ley de memoria de 2007 no lo dijera, que la ley andaluza tampoco y que esta ley actual tampoco, ¿no? Y eso demuestra que aunque la declaración formal de la Constitución diga que estamos ante un Estado aconfesional, la confesionalidad del Estado y el peso de la Iglesia y el poder que tiene todavía es exorbitante e incomprensible, ¿no?, en un Estado social y democrático de derecho.
Y ya aprovecharía también para que nos dijera si hay alguna, aparte de la movilización, que como muy bien ha anunciado tú ahí en el acto, que tendremos una movilización, una convocatoria estatal de la Coordinadora Estatal Recuperando en más de 20 capitales de provincia el próximo jueves, día 10, ¿hay alguna otra cuestión que la Coordinadora esté manejando para conseguir nuestro objetivo? Claro.
A ver. Lo último, lo más importante quizás, fueron las jornadas que se celebraron por redes cristianas en Madrid, donde por primera vez en la historia de todas nuestras movilizaciones pudimos sentarnos en una misma mesa Estado, Iglesia Católica y sociedad civil. Es un hecho que no había ocurrido hasta ahora, ¿no? La jerarquía católica se mostró inamovible en sus posiciones, como era de prever. Nosotros también, como era de prever. Y lo que sí creo que era lo más interesante es ver o testar cuál es la posición del Estado, ¿no? Entonces el Estado pues se autofelicitaba por haber sacado el listado de los 35.000 bienes desde 1998, pero ya no decía nada más ni sacar el listado anterior, a pesar de que su mismo partido o sus mismos partidos han votado a favor en, que yo sepa, País Vasco, Cataluña, Aragón, Baleares, Canarias y en muchísimas ciudades como Córdoba o la mismísima Sevilla, incumpliendo el acuerdo. O sea, aún en Sevilla desconocemos el listado de bienes inmatriculados, ¿no? Y que no iban a tomar ninguna medida para revertirlo, es decir, que le parecían todas imposibles. Entonces, claro, se llega a esa posición cuántica e incomprensible de que declaran que es inconstitucional, pero luego no hacen nada para remediarlo, ¿no? Eso simplemente implica que la ciudadanía tiene que seguir movilizándose. Esa es la razón de ser del 10 de noviembre. E invito a todos tus oyentes para que nos veamos en la plaza del Ayuntamiento a las 5 de la tarde, este jueves 10 de noviembre, para reivindicar lo que es nuestro.
Allí estaremos, sí, señor. Miguel, bueno, esto va para los dos. El jueves pasado tuvimos en Sintonía Laica a José Antonio Naz, coordinador de Andalucía Laica y vuestro paisano. Pues no, vamos, estuvimos charlando sobre una cosa que choca, no sé tú si Pura conoces algo, yo creo que tampoco, que resulta que en la Diputación Provincial de Córdoba hay una parroquia con su cofradía y con su todo. Eso, ¿cómo se explica? Ya sé que era un convento agustino en la historia,
pues no hay,
y tal.
Pues no hay una catedral en la mezquita. ¿Por qué no puede haber una parroquia en la Diputación? puesto a
también es verdad,
puesto sí. a inmatricular ya y a costar espacio público.
¿Qué comentario suscita que eso, que haya una, vamos, ya me habló José Antonio Naz de la lucha que está llevando Córdoba Laica en este sentido, van a ir al Defensor del Pueblo, etcétera, etcétera?
Sí, bueno, ahí se nota más el arbitrio de la administración pública, en vez de haber dejado esa magnífica iglesia barroca y haberla convertido en el salón de plenos de la Diputación, en cuanto a que la Diputación un espacio laico, un espacio civil, hubiera sido bonito, igual que pasa con el Parlamento aquí de Andalucía, en el que el Hospital de las Cinco Llagas, pues precisamente la iglesia se convierte en el gran salón del pueblo, de los representantes del Parlamento andaluz. Igual podía haber hecho la Diputación de Córdoba, sentarse ahí los representantes, los diputados de la provincia de Córdoba, de todas las cordobeses y los cordobeses. Sin embargo, no. Sin embargo, se invierte un montón de dinero en la restauración del monumento, se restaura el monumento e inmediatamente vuelve a la función de culto. Pero es que además, al poco tiempo, aparece ya una cofradía, posiblemente aparezca una segunda cofradía. Me consta que ha habido una reclamación, bueno, Europa Laica, Andalucía Laica está luchando mucho, es la plataforma que más está luchando en este tema, e incluso, y me consta que Andalucía Laica lo ha puesto en conocimiento de los diferentes grupos que conforman la Diputación Provincial de Córdoba. Y, Miguel, la historia se repite. Igual que pasa a nivel andaluz y a nivel estatal y a nivel de ayuntamiento, a nivel provincial pasa exactamente igual. ¿Qué hace la administración? Miras para el otro lado y permitir, después de tantos años de un gobierno provincial del PSOE, que la Iglesia de la Merced, en vez de ser un espacio laico de todos los cordobeses, se convierta en un espacio de liturgia católica. Uh-huh.
En fin, ¿y tú quieres comentar algo al respecto de la parroquia dentro del
yo, de la Diputación? Sin entrar en el uso cultural de la Iglesia, es uno de los argumentos más contundentes a favor de nuestra plataforma. Es decir, hay una Iglesia que es una Iglesia y, sin embargo, es pública. Y eso desmonta por sí sola todo el relato de la jerarquía católica, ¿no? No todas las iglesias son de la Iglesia. Prueba de ello es que una iglesia, como la de la Merced, es pública, ¿no? Digo, sin entrar en el uso cultural del monumento, que es evidente que forma parte de la estrategia de la jerarquía católica de que en algún momento cambien la composición de fuerza y inicien algún tipo de reivindicación. Ahora, quiero dejar claro dos cosas. La primera, que la reivindicación no va a llegar a ninguna parte, o sea, no importan las pruebas de las que se armen. Y en segundo lugar, que está inscrita y está inventariada como bien público. En consecuencia, la iglesia del Palacio de la Merced es una iglesia pública.
Uh-huh. Hay un nexo entre estos tres amigos y compañeros míos que estamos con los que estamos charlando ahora. Bueno, hay muchas coincidencias entre ellos, pero una de ellas es su conciencia de andaluces, de patria andaluza en la que vivimos y donde hemos nacido. Y al Andaluz, y bueno, ya, de hecho, son miembros del patronato de la Fundación Blas Infante. En fin, os pediría un comentario sobre una efeméride. Ya sabéis que me gustan las efemérides. Hoy, este año, se cumplen los 1000 años del Collar de la Paloma. Que ¿cómo se llamaba el autor? Que yo el árabe no lo manejo.
Ibn Hazm.
Ibn Hazm, pues eso. Pues bueno, un comentario al respecto.
Yo lo único que tengo que decir es que me he leído la novela de Antonio Manuel, que donde él, uno de los personajes, es ese autor de Ibn Hazm, y entonces él todo ese magma, todo ese ambiente de la Córdoba del año 1009, todo ese magma él lo literariamente lo trata y lo amalgama en una novela que se llama La luz que fuimos. Y me correspondió el honor y el placer de presentar la novela en Sevilla, en la Fundación Blas Infante, donde efectivamente a su patronato pertenecemos tanto Antonio Manuel como yo. Y fue un hecho muy, muy bonito, porque es una manera de contar la historia, otra manera de contar la historia de Andalucía, porque ya sabéis que somos un pueblo con historia, pues hay que aprovechar para meter la cuña publicitaria de nuestro programa de radio. Y entonces, pues esa historia hay que ponerla de manifiesto, para entender de dónde venimos y por qué somos lo que somos, que somos efectivamente de conciencia, hombres de conciencia y mujeres de conciencia andaluza y andalucista, que luchamos por construir la matria andaluza. Me va a permitir, Miguel, que la enuncie en femenino.
No, si yo lo digo, que te diga Miguel, que una vez se lo comenté y en una reunión telemática y le gustó.
Ya en otro programa explico por qué matria no es exactamente la traducción de patria, ni la feminización de la patria, es algo claro, que es más, seguro, de más enjundia.
Seguro.
Una lo tiene reflexionado ya.
Claro que sí, conociéndote no me cabe duda. Miguel, un comentario al collar de la paloma, bueno, y a todo.
Bueno, ahí en la novela de Antonio Manuel, el pueblo aparece de fondo, a mí me gustó mucho por eso, de la mujer tiene un papel también muy importante en el collar de la paloma, como no podía ser de otra manera, ese ambiente en el que parece mentira que hace mil años y que sin embargo la mujer tenía también su espacio y tenía sus momentos y tenía su reconocimiento y su protagonismo, que es algo... que es algo muy importante. Y después, por supuesto, ese pueblo que se revela y ese pueblo que hace memoria siempre de lo suyo, ¿no? Y cómo la mezquita quiere ser intocable y cómo no está dispuesto a aceptar al gobernador dictador o al poder dictador que quiere someterlo, ¿eh? Y que quiere robarle sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Entonces, la verdad que es un recordatorio que nos viene muy bien a los del siglo XXI, a los que hemos pasado mil años, en el que nos sigue, en los que siguen pretendiendo robarnos esa historia, ¿no? Y por eso, como andaluza y como andaluza, no nos podemos permitir que nos quiten nuestra memoria, porque bastante han intentado los poderes coloniales en quitarnos la memoria para que seamos siempre el pueblo servil que en realidad y en nuestro fondo pues nunca realmente nos sentimos como tal, ¿no?
Y desde, yo qué sé, ¿desde cuándo? Desde los moriscos, nos tenemos que ir al siglo XV para, quiero decir, para eso que acaba de decir Miguel, que nos dejan de quitarnos cosas. Bueno, cosas no cosas, sino...
Identidad,
exactamente.
Mira, fíjate, Miguel, que tú
identidad, que eres... cultura...
Que tú que eres un luchador incansable, también
me canso,
eres...
¿eh?
Pero
también...
Pero sigue.
Pero fíjate que
cambia la pila.
Estás como la pila dura.
Mira, que tú eres un luchador incansable en estas causas. Fíjate que cuando ha hecho la pregunta, te costaba nombrar Ibn Hassan. Y yo creo que ahí es donde está la clave. O sea, nos cuesta trabajo nombrar un autor que nace en Córdoba y lo hace en la lengua que pone nombre al Guadalquivir, en la lengua que pone nombre al Mulhacén, en la lengua que pone nombre a la Mezquita, la lengua que pone nombre a la Alhambra. Es decir, la lengua que pone nombre a gran parte de la toponimia andaluza, de gran parte de nuestras expresiones, y sin embargo no somos capaces ni siquiera de nombrarlo. ¿Y eso por qué? Porque alguien se ha encargado de extranjerizar esa parte de nuestro pasado. Los que reivindicamos al Andaluz como una parte de nuestro pasado, no queremos idealizarla, ¿eh? En absoluto, ¿eh? Lo que queremos es que otros nos la demonicen, sin más, que forma parte de nuestra historia. Y claro, a mí me duele, como andaluz y como cordobés, que Xàtiva celebre el milenio del collar de la paloma a bombo y platillo con actividades desde enero hasta diciembre, y que no lo haga ni la Junta de Andalucía, y si me permite, pegando un salto de espeñaperro, no lo haga ni el Gobierno del Estado, pero que tampoco haga, por ejemplo, el Instituto Cervantes.
Era Chema Gregorio, miembro del Movimiento Acción Estado Laico, el MUEL, de Aragón, interpretar su canción Latrocinio Nacional sobre las inmatriculaciones.
Caso alucinante, supremo latrocinio de una gran iniquidad. La iglesia de los pobres no roba el patrimonio con descarada impunidad. Soy obispo, lo inmatriculo todo, es así, lo permitió la ley. Miles son los bienes que ha afanado, legislado a medida para mí. Franco correspondió a su fiel aliado en su cruzada nacional mediante una ley. Premio al purpurado, otorgándole notarial, montes, prados, frontones y abadías, casas, bosques, todo vale aquí, monasterios, laseo y cientos de ermitas, cementerios, conventos, esto es así. Miles y diversos bienes pasaron a la iglesia, registrándolo sin justificación, a espaldas de la gente que lo desconocía, en silencio inmensa la traición. Soy obispo, lo inmatriculo todo, es así, lo permitió la ley. Miles son los bienes que ha afanado, legislado a medida para mí. El dictador murió y entró la democracia, y la ley, milagro, no se denunció. Inconstitucional, pero en plena vigencia. El robo al pueblo continuó, montes, prados, frontones y abadías, casas, bosques, todo vale aquí, monasterios, laseo y cientos de ermitas, cementerios, conventos, esto es así. Desde el 46 hasta el 2015, casi 80 años después, la iglesia ha esquilmado la propiedad del pueblo. A tope, ay señor, qué estrés, no hay razón que lo justifique, qué vergüenza la pasividad. El Estado dócil y obediente y sumiso con su santidad. No hay razón que lo justifique. Qué vergüenza la pasividad.
Pues bueno, tenemos al teléfono a quien yo me gusta llamarlo nuestro corresponsal intrépido en el Aral, en Marchena, en fin, toda esa comarca, y es Luis Raya. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes, Miguel.
Bueno, pues cuéntanos, que querías comentarnos alguna cosa sobre la alcaldesa de Marchena, la inauguración de la rotonda que le han regalado al arzobispo inmatriculador Asenjo, en fin, tú dirás.
Sí, el 29 de octubre, sábado, se produjo en una glorieta de Marchena un acto bastante vergonzante en el que la alcaldesa de Marchena pues recibía a Juan José Asenjo, gran inmatriculador de la provincia de Sevilla y de
Córdoba, y de allá donde estuvo.
Allá donde se encontró el muchacho, y nada, pues bueno, se produjo esta inauguración de la glorieta que le daba nombre a Juan José Asenjo, ¿no? Entonces, bueno, varias organizaciones, plataformas, nos hemos quejado en las redes sociales, hemos hecho un comunicado, de hecho, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, donde nos quejábamos de la poca sensibilidad, ¿no?, del Partido Socialista, y sobre todo la ignorancia por parte de la alcaldesa de algo tan relevante como son las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. Esta mujer, pues, por lo que parece, incluso en las redes sociales, llegó a retar a los que estábamos hablando en las redes sociales sobre este asunto.
¿A retar?
Nos retó a que enumeráramos las inmatriculaciones en Marchena, como si, o sea, con una absoluta seguridad en sí misma de que allí inmatriculaciones no se habían sucedido, cuando hay 4, 5, 6 templos de culto inmatriculados al amparo del 206 de la ley hipotecaria.
Yeah.
Y bueno, pues nada, eso, ella, no comprendemos todavía esa temeridad también por su parte, porque se ha puesto a sí misma en ridículo. Y además ahora su partido, ¿no?, que es quien es su partido, quien ha hecho público un documento con 35.000 bienes inmatriculados, entre las cuales se encuentran los bienes inmatriculados en Marchena, es insólito.
Bueno, pues mira, nos acompaña aquí en el estudio Juan Valencia, un compañero de Europa Laica, y no sé si quiere, Juan, hacerle alguna preguntita a Luis.
Bueno, yo creo que estos hechos que está refiriendo rompen lo que tendría que ser un Estado laico. Sabemos que lo nuestro no es propiamente un Estado laico, que sería deseable ese cambio constitucional, entre otros, pero continuamente se atropella lo que debería ser una nítida separación entre Iglesia y Estado, ¿no te parece?
Sí, claro, ¿verdad? Pero es que es llamativo que, pese a que esto que acabas de decir es algo obvio para quienes creemos en el laicismo, esta mujer se derritió en lisonjas hacia este hombre, hacia sí. Juan José Asenjo, ¿no? En todo lo bueno que había hecho por Marchena y, bueno, una serie de cosas que, como digo, es que fue insólito, insólito aquel acto.
Vale. Oye, otra cosa que querías comentar, al hilo de, hemos estado aquí comentando antes el tema de la exhumación de los genocidas Queipo y Borges Vecina, ¿cómo está ahí el asunto? Porque yo creo que esa rotonda forma parte de un plan mayor, ¿no?
Sí, al parecer Juan José Asenjo indujo lo que es la beatificación de un número determinado de personas que murieron en Marchena, bueno, en Marchena y en otros lugares de Andalucía, ¿no? Pero concretamente de Marchena hay dos personas que fueron, bueno, partidarias del golpe fascista y tal, que murieron en una refriega el 18 de julio del 36 cuando hubo allí el levantamiento en Marchena. Bueno, pues estas dos personas fallecieron y Juan José Asenjo se le ocurrió que era buena idea hacer una beatificación de estas dos personas. Entonces, si tú ves la glorieta, que se le ha dado nombre a la glorieta con el nombre de Juan José Asenjo, pues tú desde el aire puedes comprobar que efectivamente esa glorieta hace una forma de cruz, porque la simbología también es muy evidente, ¿no? Es que una de las calles que cruza tiene el nombre de una de esas personas que fallecieron y la otra calle tiene el otro nombre de la otra persona que falleció, ¿vale? Mientras que murieron dos personas partidarias del golpe fascista, partidarios del gobierno republicano, murieron 202.
Ya, en fin, que nada, se ve que...
Entonces, bueno, la persona que se cree que fue responsable, entre otras muchas, ¿no?, pero responsable de aquel golpe, del levantamiento y tal, en Marchena, pues fue un hombre llamado Manuel Aguilar Galindo. Pues fue una persona que estuvo implicada, al parecer, también en el levantamiento en Córdoba y que, bueno, cuando dieron el golpe en Marchena venían de Écija. Y esta persona, por lo que ya se está casi seguro al 100%, es que yo tengo contactos en Marchena de periodistas y tal, y hay una investigación detrás de la posibilidad de que este hombre, Manuel Aguilar Asenjo, esté enterrado en una capilla de una hermandad de Marchena.
Manuel Aguilar Galindo, sí, sí. Bueno, pues vaya tela. Resulta que desde el Concilio Vaticano II los papas dejaron de beatificar, como tú sabes, Luis, porque, claro, querían que hubiera eso, una reconciliación, una cosa, pero, claro, llegó Wojtyla y empezó con las inmatriculaciones hasta hoy, que seguimos con el tema. Es lacerante.
Pues sí, es increíble lo que de confirmarse al 100% que efectivamente la persona que hay ahí enterrada en un lugar preeminente como es una capilla de una hermandad, bueno, si mis cálculos no fallan, habría que proceder al desahucio de esta persona.
Pues sí, y quitarle el título de hijo predilecto también, pero bueno.
No, sí, eso fue en el 2009, ¿eh? En el 2009, sí, sí, sí. Que claro, eran tres personas, se decidió que eran hijos predilectos de Marchena, ¿no? Ya. Que eran Franco, Manuel Aguilar Galindo y otra persona cuyo nombre no me han sabido.
Bueno, o sería otro elemento del estilo.
La Asociación por la Memoria Histórica de Marchena en el 2009 llevaron a pleno que se les quitara esos honores. Y así fue.
Se lo quitaron. Bueno, menos mal. Pues tenemos que dejarlo ahí, Luis. Un placer siempre. Muchísimas gracias por la información que siempre nos aportas. Un abrazo.
Gracias a vosotros, Miguel.
Un abrazo, Luis.
Y se nos acabó tiempo de Sintonía Laica. Esperamos que les haya parecido interesante. Hasta el próximo jueves.
Pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa, te llevará el coco.